en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 12 de junio del año 2023, una jornada en la que se esperan mucha nubosidad durante las próximas horas. Ahora mismo podemos decir que tenemos alternancia de nubes y claros, pero se espera una tarde con cielos cubiertos y con tormentas a lo largo de la provincia de Ourense. Una jornada que obviamente está marcada por la tensión que todavía se vive en los distintos partidos políticos, por lo que puede pasar este próximo sábado. Este próximo sábado va a ser el momento en el que se decidan las alcaldías de los distintos ayuntamientos de la provincia de Ourense. Y todavía hay muchas dudas encima de la mesa, muchísimas dudas para saber qué va a ocurrir. Dudas como en la ciudad de Ourense, ahora mismo. A esta hora parece que la opción más lógica, atendiendo a que no hay acuerdo a tres bandas, es que Gonzalo Jácome pueda gobernar en minoría el ayuntamiento de Ourense. Y porque la otra opción sería un acuerdo a tres bandas, que con la cercanía de las elecciones generales parece pues todavía más difícil. Un acuerdo a tres bandas donde, ya ha dicho Luis Seara, el candidato del BNG a la alcaldía de Ourense, en estos mismos micrófonos, que no apoyaría un gobierno de Jácome ni un gobierno del Partido Popular. De esa manera, la opción más probable, si además, o si se llegase a un acuerdo a tres bandas, que parece poco probable, sería pues que Paco Rodríguez fuese el alcalde de Ourense, con los apoyos de Partido Popular y de BNG. Pero ahora mismo no se dan esas circunstancias. Las dos vías están abiertas, pero la más favorable a esta hora es que Gonzalo Jácome pueda repetir como alcalde de Ourense, gobernando en minoría de nuevo, con 10 concejales, y que el Partido Popular gobierne la Diputación, pues también en minoría, porque está a un escaño de la mayoría absoluta. Pero vaya terremoto político hoy en el seno del Partido Popular por unas declaraciones que ha hecho Jesús Vázquez. Unas declaraciones de quien fue uno de los dirigentes populares con más poder en los últimos años. Fue consejero de Educación en el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Fue diputado autonómico. Fue parlamentario nacional. Jesús Vázquez, que fue también alcalde de Ourense y que fue presidente del Partido Popular en la ciudad y que además fue senador. Pues en una entrevista en OK, en este medio online, ha arremetido contra el presidente del Partido Popular en Ourense y ha llegado a hablar de una refundación del partido en la provincia. Como digo, unas declaraciones que han causado todo un terremoto político en el seno del Partido Popular. Eso hay que añadir otras declaraciones que se vienen haciendo los últimos días y que también han causado, digamos que, críticas dentro del Partido Popular. Bueno, pues hoy Jesús Vázquez, en una entrevista en el medio OK, ha arremetido contra el presidente del Partido Popular en Ourense y ha llegado a decir que podría llegarse a una refundación del partido. Como digo, Jesús Vázquez, que fue en los últimos años, ahora está alejado de la política, volvió a la universidad como profesor, pero que durante muchos años fue uno de los grandes pesos específicos del Partido Popular en la provincia. Tuvo un gran poder a lo largo de la provincia de Ourense. Así comienza Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente, el control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Vive el Rally de Ourense con la región.
Participa en el sorteo de importantes premios enviándonos tus mejores fotografías del Rally de Ourense. Más información en La Región y en laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante El Artesano.
Río Innovación Rosareiro.
Oren Óptica.
Y es 12 de octubre, profesionales con futuro laboral.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Amoeiro Rincón, tu corredería de seguros de confianza.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez, del grupo Mobel Rías.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Euroburgas, en Río Sares 16.
Vive la primavera con tu radio.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En las 12 y 36 minutos tengo en mis manos un libro que es Ascensiones a las montañas más bellas, que habla de las montañas más bellas que tenemos a lo largo de Galicia, varias de Pontevedra, de Lugo, de A Coruña y, cómo no, de la provincia de Ourense. Y su autor es Anxo Rial, que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Anxo Rial, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué recoge este libro, Anxo?
Bueno, pues este libro recoge una selección de las montañas que tenemos en Galicia, que, bueno, para hacer un catálogo entero nos haría falta pues tres o cuatro volúmenes, pero bueno, he tenido que hacer una selección de las montañas más representativas que tenemos en la comunidad gallega, y eso es lo que refleja este libro, un recorrido por las mejores montañas, las más bellas que tenemos en la comunidad.
Bueno, podríamos hablar de verdaderas maravillas que tenemos a lo largo de Galicia y que tú lo conoces muy bien, pero al llegar allí, al llegar a tantas montañas, al recorrer pues tantos municipios de la comunidad autónoma gallega, ¿cuáles han sido personalmente las que más te han sorprendido?
Bueno, me he encontrado con verdaderas maravillas que yo conocí, a lo mejor en algunas rutas las he tenido que inspeccionar más detenidamente porque las conocía un poco de pasada, y he descubierto sitios realmente maravillosos. Pues no sé, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el pico Fontefría en la provincia de Ourense, que estriba con las montañas del Suret, con esas maravillosas montañas del Suret. Y bueno, la subida al pico me ha reconfortado, me ha gustado mucho, y además porque tiene una leyenda sobre un monje que murió en el recorrido de la ascensión a este pico. Hay la verdad es que hay muchísimas en toda la comunidad. Nos vamos encontrando con montañas verdaderamente fastuosas. A veces, si comparamos Galicia con, con otros macizos más representativos dentro del panorama montañero, como pueden ser Picos de Europa o los Pirineos, parece que quedan un poco descolgadas, pero luego, si nos ponemos a ver detenidamente Galicia, es una comunidad muy montañosa, tenemos muchísimas montañas, y este libro pues ha tratado de alguna forma de hacerse eco de lo que tenemos aquí.
Bueno, cuidas perfectamente las fotos porque hay fotos maravillosas. Estoy viendo una, por ejemplo, ahora mismo, el invierno embellece la ruta de las lagunas, una foto fantástica, porque veo que tienes fotos en las distintas estaciones del año, ¿no?
Bueno, claro, es que, a ver, cuando uno va a hacer la ruta, a veces no coincide con la fotografía. Es decir, una cosa es la documentación que puede llevar el libro a la hora de congelarlo, de estructurarlo, y otra cosa es distinta es el tema de la fotografía. Y los fotógrafos, yo que soy fotógrafo, pues siempre tenemos esta manía de que no nos vale ninguna foto, y entonces volvemos una y otra vez al mismo sitio pensando que la podemos mejorar, ¿no? Bueno, y básicamente yo lo que quería también reflejar es un poco la variedad de paisajes que tenemos en las distintas estaciones dentro de Galicia, ¿no?
Hay 40 propuestas.
Sí, bueno, ¿no? 40. He tenido que resumirlas a 40, sí.
En 40. Y lo que vemos es una guía práctica, ¿no? Para aquella persona que quiera adquirir este libro, porque vemos desde los accesos, cómo se puede llegar, el nivel de dificultad, la distancia. Ahí lo has cuidado todo, ¿no? Con mucho mimo, para hacérselo mucho más fácil a aquella persona que quiera ir hasta esta montaña bella de Galicia.
Sí, siguiendo un poco la tónica de esta colección Galicia de la editorial Vasca Súa, bueno, pues hemos incluido algo que sea asequible y facilitar a todas las personas que se acerquen al libro y se acerquen a las montañas toda la información posible para que sepan si pueden hacerla o no, lo que le va a costar, el tiempo que van a tardar. En cualquier caso, en la introducción del libro yo siempre hago hincapié en que la montaña es un medio hostil, que a veces, la mayoría de las veces, nos facilita el acceso, el poder visitarla, pero también hay que tener en cuenta que si nosotros queremos acceder a esas montañas con tiempo inestable o en invierno, como pueden ser los macizos de los Ancares, Courel, todo el macizo central de Güensano o el Suret, que es donde están las mayores elevaciones, tenemos que contar con que, bueno, nuestras capacidades son importantes, hay que regresar siempre, y si vemos que la cosa está, que es bonita, pues mira, a lo mejor es darse la vuelta y volver otro día, que las montañas van a estar ahí siempre esperándonos.
¿Es tu séptimo libro, Ancho?
Es el séptimo libro, sí.
Uh-huh. ¿Y cómo han funcionado los otros seis?
¿Qué? Pues de momento van funcionando francamente bien. Creo que el primero va por la sexta edición y los demás pues van por la cuarta, tercera. Ahora mismo no me acuerdo, pero la verdad es que para los tiempos que tenemos, que todo el mundo aparentemente mira todo por internet y que aparentemente no leemos, pues las ventas están funcionando muy bien. La acogida de los libros ha sido fantástica y desde aquí pues quiero agradecer a todo el mundo que los haya comprado, que los vea. Simplemente pues acercarse a los libros. La verdad es que estamos muy satisfechos.
Oh, pues enhorabuena. ¿Y cómo podemos adquirir este libro?
Bueno, pues yo creo que ya está ya en todas partes. Lo podemos comprar pues a través de Amazon, lo podemos comprar en librerías, grandes almacenes, a través de la página de SUA, de la editorial. O sea, facilidades para comprarlo en todas. No hay ningún impedimento.
Bueno, pues Ancho Rial, enhorabuena. Por estas ascensiones a las montañas más bellas, que es una maravilla y es una guía práctica para aquellas personas que quieran disfrutar de todas estas montañas que pueden ver en nuestra gran Galicia, desde el Faro de Budiño hasta la cabeza de Manzaneda, pasando por Pico Mustallar o por Monte Pindo, hablando de una de las montañas de cada provincia de Galicia. Ancho Rial, muchas gracias, que tengas una buena jornada.
Muchas gracias, gracias a vosotros, buen día.
Ascensiones a las montañas más bellas, el libro de Ancho Rial, que nos acompaña aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Y qué es nuestra noticia curiosa de esta jornada de la mano de Enredos? Enredos que disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan para usted aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, desde bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti, serpentinas. Tienen juguetes y baratijas y elaboran tartas de golosina según el presupuesto disponible. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que tal día como hoy, en el año 1550, la ciudad de Helsinki, en Finlandia, era fundada por el rey Gustavo I de Suecia. 1749, en Roma y en Italia, un tornado dejaba un saldo de 3 víctimas. Tal día como hoy, en 1821, el reino de Egipto anexionaba el Sudán Oriental. En 1881, en Missouri, en Estados Unidos, un tornado arrasaba la aldea de Hopkins. Además, en este día, en el año 1991 en Rusia, Boris Yeltsin era elegido presidente. Mientras que el mismo año la ciudad rusa de Leningrado recuperaba su antiguo nombre de San Petersburgo. Tenía lugar tres años después, en 1994, un 12 de junio, el primer vuelo oficial del avión bireactor más grande del mundo, el Boeing 777. En el año 2004, en Portugal, comenzaba la Eurocopa 2004 de fútbol. En 2007 salía a la venta la insulina inhalada. Y hablando de fútbol, en el año 2014, en Brasil, tal día como hoy, comenzaba el Mundial de Fútbol 2014. Son las 12:45 minutos. Antes les hablábamos de lo que estaba ocurriendo esta semana a lo largo y ancho de la provincia de Orense. Me refiero a cómo se están haciendo las cábalas para aquellos municipios donde no hay mayoría absoluta para ver quién puede gobernar. Si hablamos de ello, además de la ciudad de Orense, donde a día de hoy nada está claro, todo puede cambiar, el favorito es Jácome para ser alcalde de Orense, pero todavía queda partida. Hay partida también en Ocarvallino. Recordemos que allí el socialista Francisco Fumega, que es el actual alcalde, no logró la mayoría absoluta. Y de esta manera puede repetir la alcaldía, pero atención a los movimientos de Pache Vázquez, un histórico político orensano, que solo está a un edil de los socialistas. Pache Vázquez, con su partido Espacio Común, se quedó con 5 ediles frente a los 6 que ostenta ahora mismo el Partido Socialista. Y el Partido Popular tiene también 5. Bueno, pues veremos los movimientos de una persona que sabe moverse muy bien entre pactos, como es Pache Vázquez, para ver si puede cambiar o no la alcaldía del Ayuntamiento de Ocarvallino. En Celanova, el candidato independiente Antonio Puga también podría salir reelegido con un pacto con el Partido Socialista. Por ahí está el Partido Popular de Pablo Pérez. Veremos también si no hay cambios en Celanova. Recordemos que en Celanova el Partido Popular tomó la decisión de expulsar a quien fue alcalde del Partido Popular durante 21 años, que fue presidente del INORDE, que fue diputado autonómico Antonio Mourinho, porque consideraban que estaba haciendo campaña por otro partido político. Bueno, pues al final el candidato independiente Antonio Puga podría salir reelegido con un pacto con el Partido Socialista, pero todo pendiente de novedades que pueda haber en los próximos días. En Maceda, el popular Rubén Quintas también podría repetir, si no se produce un tripartito de PSOE, BNG y Espacio Común. En Arrúa, el popular Álvaro Fernández, hablábamos con él la semana pasada, podría repetir si no llega a ese escenario con un acuerdo entre sus rivales. Un tripartito entre PSOE, BNG y el Partido Independiente Rúa. El Partido Independiente Rúa es del histórico José Vicente Solarat. Y como antes decíamos en Ocarvallino, pues José Vicente Solarat tiene mucha experiencia en el ámbito político, como lo tiene Pachi Vázquez también. Veremos si no hay acuerdos de última hora que pueden dejar fuera, en el caso de Arrúa, al Partido Popular, y en el caso de Ocarvallino, al Partido Socialista. Hay también negociaciones y posibles pactos en otros municipios de la provincia. Sin ir más lejos, Beade, o por ejemplo, Punxín, o también Oirixo. En estos dos municipios hay partido todavía, hasta el sábado. Todavía hay mucho que hablar, mucho que dialogar entre los distintos partidos políticos, y acuerdos de última hora podrían dejar sin alcaldía en Punxín y en Oirixo al Partido Popular. Por tanto, estaremos muy pendientes, porque es una semana decisiva, sin lugar a dudas, para confeccionar y configurar los próximos gobiernos municipales. Y hay varios lugares donde los nervios están a flor de piel entre muchos políticos y muchos partidos políticos en el ámbito de la provincia de Orense. Mucho en juego, y aquí estamos para contárselo hasta el próximo sábado. Son las 12:49 minutos, estás escuchando Herrera en COPE Orense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Terremoto político en el seno del Partido Popular. Y es que Jesús Vázquez ha arremetido contra el presidente del Partido Popular en Ourense, Manuel Baltar, afirmando que es una traba para el Partido Popular. En una entrevista en el medio online OK, Jesús Vázquez, que fue uno de los dirigentes populares con más poder en los últimos años, consejero de Educación en el gobierno de Feijóo, diputado autonómico, diputado en Cortes, alcalde de Ourense, presidente del Partido Popular en la ciudad y senador, llega a aludir ahora en una entrevista a una refundación del partido en la provincia.
Porque presidente de Diputación debería de ser consciente de que él, ose por ose, está suponiendo una traba para el Partido Popular de esta provincia. Una traba enorme. Y tiene que ser consciente. Y yo creo que no puede seguir deixando o descoitar a ciudadanía. Porque va a llegar un momento en que el partido vaya a haber que refundarlo en esta provincia.
Eso es lo que decía Jesús Vázquez en una entrevista en OUQUÉ. Y mientras entramos en la semana decisiva para saber quién gobierna los concellos de la provincia, en Ourense pocos pasos se han dado, es favorito Jácome para repetir en alcaldía, o la otra opción es un acuerdo de tres bandas donde el candidato el Benega Luis Seara ya dijo en la cadena COPE que no haría alcalde a Jácome o al Partido Popular, por lo que la única opción, si existe un acuerdo, es que el alcalde sea el socialista Paco Rodríguez. En Ocarballín, el socialista Francisco Fumega podría repetir la alcaldía a la espera de los movimientos de Pachi Vázquez con su partido Espazo Común, que se quedó a un edil de los socialistas. En Celanova, el candidato independiente Antonio Puga podría salir reelegido con un pacto con el Partido Socialista. En Maceda, el popular Rubén Quintas podría repetir si no se produce un tripartito de PSOE, Benega y Espazo Común, el partido de Pachi Vázquez. En Punxín y en Oirixo también hay partido y acuerdos de última hora podrían dejar sin alcaldía al Partido Popular. Y la comarca de Valdeorras, uno de los puntos llamativos de esa rúa, donde el popular Álvaro Fernández podría repetir si no llegan a ese escenario del sábado sus rivales a un acuerdo. Sería un acuerdo de un tripartito entre PSOE, BNG y el Partido Independiente Rúa, y por ahí está el histórico político valdeorrés, José Vicente Solarat. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Pues hemos amanecido con alternancia de nubes y claros, pero se espera una tarde con cielos cubiertos y con tormentas en la provincia. Por la tarde y por la noche, los termómetros alcanzarán máximas de 23 grados en Verín, 25 en Ourense, 26 grados en Obarco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El sueño del ascenso a primera de la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía se le escurre en el último momento. Las pontinas no consiguieron hacer valer el gol de ventaja de la ida, llegaron con 2-3 y cayeron por un 0-2 ante el Domayo en Oira.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Partido Popular acaba de anunciar esta mañana su número uno al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23 de julio y será Ana Belén Vázquez, la actual parlamentaria nacional, será la número uno de la candidatura del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Y mientras, tijeretazo de Ferraz a las listas del PSOE, al Congreso y al Senado por la provincia de Ourense. Mantiene a los números uno que se habían decidido en el Comité Provincial, es decir, Villarino, el secretario provincial del Partido Socialista en Ourense y que fue candidato del Partido Socialista en San Cibrao das Viñas, se mantiene como número uno al Senado, y Marga Martín, que fue teniente de alcalde en el gobierno bipartito de Ourense, también se mantiene como número uno al Congreso. Pero ha cambiado el resto. Al Congreso no irá como número dos Adolfo Pérez Avellás ni como número tres Uxía Tizón, que son, además, los actuales diputados socialistas en Cortes, sino que como número dos ha situado a la exdiputada autonómica Noela Blanco y como número tres al actual alcalde de Obarco de Valdeorras, Alfredo García. Mientras, también ha cambiado la candidatura al Senado. Respeta, como decíamos, a Villarino como número uno, pero sitúa en el siguiente puesto a Miguel Bautista y como número tres a María Álida Iglesias. La secretaria general de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta de Galicia, Covadonga Toca, participó esta mañana en Ourense en el acto de presentación del proyecto de inclusión laboral titulado Emplealab, donde destacó la apuesta del gobierno gallego por la creación de entornos de trabajo inclusivos y diferentes y diversas, gestionados bajo el concepto de la sostenibilidad social empresarial. Así hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo acciones para alcanzar un empleo inclusivo, poniendo en marcha medidas específicas de empleo en igualdad de condiciones y de oportunidades y que también se extienden al campo del emprendimiento. Coadonga Toca indicó que la sostenibilidad social empresarial se convertirá con la nueva Ley de Igualdad de Galicia, en la actualidad en tramitación parlamentaria, en uno de los ejes fundamentales para luchar contra la discriminación de la mujer en el terreno laboral y para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en la comunidad. Apuntó que el nuevo texto legal reconocerá la discriminación múltiple e interseccional de la mujer, que corresponde a los supuestos en los que varias causas dificultan todavía más el desarrollo personal y social de las afectadas, como pueden ser de discapacidad, de etnia, de edad avanzada, de pobreza o de inmigración. El nuevo centro integrado FP de Villamarín reforzará su liderazgo en las enseñanzas del sector agrohostelero con 3 ciclos duales y 90 plazas más. Así lo señaló el consejero de Educación, Román Rodríguez, en su visita este pasado fin de semana al IES Villamarín. Ourense celebró ayer domingo los actos religiosos del Corpus Christi. La jornada comenzó en la capital ourensana con una misa en la catedral, oficiada por el obispo ourense, Monseñor Leonardo Lemos, a la que asistieron numerosas autoridades de la provincia, entre ellas el alcalde ourense, Gonzalo Jácome, o el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández. Tras los oficios religiosos, comenzó la procesión que abrió la música de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense con el himno antiguo Reino de Galicia. También participó la banda de música de la Brilá de Pontevedra, que cerraba la marcha. El grupo de baile de Queixumes dos Pinos se sumó a la procesión y al llegar a la Plaza de San Martiño, en la entrada principal de la catedral, danzaron ante los presentes antes de que la procesión entrara de nuevo en el templo. Pasó por las calles de Santo Domingo, Parque San Lázaro y del Paseo y fue seguida por muchos ourensanos y otros tantos turistas que se la encontraron en el camino. En Seixalbo también se vivió de manera especial la celebración del Corpus Christi. Son las 12:57, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Parrillada Mieiral.
Santo Cristo Escuela Profesional en Rúa San Pedro 2, Cascobello.
Las tapitas de María en Lepanto 19, Zona Vinos.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Corredoría de Seguros Perdiz en Avenida Santiago 47.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Baker en Cocitito en la zona universitaria.
Gasolines Latiquín en Cole.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viena.es, Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Vive la primavera. Ven con tu radio.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.